Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, únase en beneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Comenzamos a esta hora la mañana de Agricultura conversando con el ministro del Interior y sin duda con la noticia del día y la noticia del momento, que es el fallecimiento del Papa Francisco. Ministro, le damos las gracias por estar con nosotros y la primera reacción del gobierno también ante el sensible fallecimiento, bueno, del primer Papa latinoamericano.
Muy buenos días, Cristina. Saludo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Agricultura. Sin lugar a dudas que es la noticia mundial, la partida del Papa Francisco, que sin duda marcó el rumbo de la Iglesia, sobre todo puso mucho énfasis en temas sociales, que son muy relevantes para generar una mejor convivencia. Y por tanto, sin lugar a dudas que es una triste noticia. Es un Papa que a través de su trabajo ha generado, yo diría, un importante sello y que ha puesto sobre la mesa temas tan relevantes para generar una convivencia fundada en el respeto a la irrestricta dignidad de todas las personas, insisto, con énfasis en lo social.
Claro, y un Papa reformista también, un Papa incluso progresista se le ha tildado, que ha hecho grandes cambios en la Iglesia y que de una u otra manera también tiene un sello importante porque era latino, ¿no? No sé si el gobierno planea algún tipo de delegación, no sé si es muy temprano para hablarlo todavía, pero ¿cómo se va a hacer presente el gobierno en lo que va a hacer? No sabemos todavía, dentro de 6 días o 9 días cuando sea el funeral, porque todo este tiempo que viene, en lo inmediato, es como de velorio.
Bueno, el Papa Francisco que ha fallecido fue no solo un líder religioso, sino que también es formalmente un jefe de Estado, y Chile tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, por tanto, a través de la Cancillería, en su momento será el anuncio correspondiente.
Perfecto. Ministro, dejemos el tema del Papa, vamos a estar durante todo el día aquí en Radio Agricultura, por supuesto, informando sobre, bueno, las decisiones que vaya tomando el Vaticano, no solamente para su velorio.
Además, son bastante
ustedes. Sí, son bastante 6 o 9 días. Sí, 6 o 9 días de velorio. Días, y sí. Luego de eso, entra el cónclave a definir quién va a reemplazar al Papa Francisco en el importante rol de representar a la Iglesia Católica ante el mundo. Dejemos eso de lado, como les decíamos, vamos a seguir atentos a todo lo que vaya decidiendo el Vaticano, pero entremos un poquito en materia también de lo que ha sucedido durante los últimos días, y probablemente lo del atentado, por supuesto, también este fin de semana ahí en el sur, esta central que iba a comenzar a operar dentro del corto plazo, ha sido atacada, ataque terrorista, ha dicho el ministro de Seguridad. Pero además se ha puesto el acento desde la perspectiva de los empresarios. El Mercurio sí lo destaca, la que la embajada china, que este ataque a la hidroeléctrica socava la confianza de sus empresas en nuestro país. En momentos, además de la crisis comercial que existe, no solamente de China, Chile, bueno, del mundo, a raíz de los aranceles de Donald Trump. ¿Cómo lo ve el gobierno y qué tanta preocupación existe sobre este precedente que se instala?
A ver, en primer lugar, nosotros condenamos enérgicamente este atentado. Estamos hablando de un hecho grave. Y el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha anunciado que la presentación de querella invocando la nueva ley antiterrorista.
Sí.
No olvidemos que actualizamos nuestro marco normativo en los últimos años y tenemos finalmente una ley antiterrorista propia de una democracia del siglo XXI. Ahora, sobre este punto, nosotros vamos a seguir desplegando todas las iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de la zona. Y lo que es, no sé si la palabra sea paradójico, pero sin lugar a dudas que da cuenta, había habido una disminución de los eventos de violencia rural en toda la zona. De hecho, los indicadores de este año eran mejores significativamente respecto a los años anteriores. Pero al igual que lo que ocurrió en la provincia de Arauco el año pasado, cuando se asesinó a 3 carabineros, también, sobre todo después de la implementación de la ley de robo de madera, había mejorado la situación en la zona y, sin embargo, tuvimos que enfrentar un hecho dramático, horroroso, que fue precisamente el asesinato de estos 3 carabineros, que finalmente fue esclarecido. Sí. Y hoy día todos los autores están detenidos y van a ser juzgados y sancionados conforme corresponde al Estado de Derecho. Pues bien, aquí ocurre una situación en que efectivamente los indicadores en general respecto de hechos de violencia rural o eventos de violencia rural habían sido mejores que en los últimos años, pero enfrentamos esta situación tan dramática con un atentado de proporciones que no vamos a dejar pasar, que no vamos a tolerar, y por eso, al igual que en otras investigaciones, se va a realizar todo lo necesario para el total esclarecimiento y finalmente determinar los autores de este
y la inquietud atentado. Y la inquietud que existe sobre los capitales invertidos particularmente de esta filial del conglomerado de China, ¿no? Que ha manifestado esto de que podría socavar finalmente la confianza.
Bueno, es un tema muy importante, por eso hay que ser muy enérgico respecto de quienes realizan actos de violencia, sobre todo cuando comprometen el desarrollo económico y por tanto termina siendo un perjuicio para toda la chilena y chilena y particularmente para los que viven en la zona. Y por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados. El ministro de Seguridad ya ha anunciado la presentación de las querellas correspondientes y, al igual que en otros casos de similar naturaleza, se va a llevar adelante una investigación para el total esclarecimiento y que los hechos finalmente no solo sean aclarados, sino que sus autores respondan ante la justicia.
Ministro, ¿cómo ha sido el tránsito también de su ministerio, desde el Interior al Ministerio de Seguridad? Porque habitualmente, claro, hablábamos con el ministro del Interior o la ministra del Interior también en su minuto sobre temas de seguridad, pero hoy la mayoría de estos temas son ahora menester del Ministerio de Seguridad. ¿Siguen trabajando en coordinación? Porque me imagino que el traslape de información y además de funciones sigue siendo algo que se está trabajando.
Bueno, obviamente en el gobierno siempre existe coordinación entre las distintas secretarías de Estado, más aún como es este caso, porque se trata del mismo ministerio que finalmente se dividió en dos, generando un ministerio especializado en el tema de la seguridad, dado que es un desafío muy importante que tenemos como país. Y por tanto, hoy día tenemos una nueva institucionalidad reforzada con más y mejores herramientas para elevar los estándares de seguridad en Chile. Pero obviamente siempre hay coordinación con el Ministerio del Interior, que sigue con tareas relevantes, sobre todo en lo que es la coordinación general del quehacer gubernamental, también tareas en materia de gobierno interior, inteligencia sigue radicado en el Ministerio del Interior, migraciones sigue radicado en el Ministerio del Interior, también todo lo que es el proceso de descentralización. Por tanto, son dos ministerios que tienen que trabajar muy coordinadamente, independientemente de que se ha creado un ministerio, que es el de seguridad, especializado. Sí. Para el desafío que tenemos en materia de seguridad, lo que sin lugar a duda nosotros creemos que es un avance porque nos permite tener herramientas adecuadas conforme al desafío que tenemos en el área respecto de cómo elevar los estándares de seguridad en Chile.
Ya que habló del tema de migraciones, vamos a abordarlo eso dentro de los próximos minutos, pero me gustaría preguntarle también por los hechos de violencia que ha ocurrido en torno al fútbol. Dentro de la cancha también, con barristas que han ingresado, ¿para qué recordar lo que sucedió en el Estadio Monumental y que le costó la vida a dos jóvenes, independiente del tema si tenían entradas o no? ¿Cómo se está abordando eso? ¿Hay novedades sobre el plan de Estadio Seguro o que viene a reemplazar el Estadio Seguro? Porque habían críticas sobre eso, que el gobierno había quitado un plan, lo había sacado de escena, pero no había nada que lo reemplazara.
A ver, sobre ese punto y sobre la medida específica, el ministro de Seguridad se va a hacer los anuncios correspondientes, pero es bien importante su pregunta porque nos permite explicar la decisión que se tomó. Nosotros hasta hace poco teníamos un programa que era Estadio Seguro. Cuando se crea el Ministerio de Seguridad, se crea un departamento de orden público y eventos masivos. Y por tanto ya no es, podríamos decir, una institucionalidad transitoria, sino que es una institucionalidad permanente que se tiene que hacer cargo de del diseño y la implementación de políticas públicas tendientes a generar mayor seguridad en los eventos masivos dentro de los cuales se considera, obviamente, el fútbol. Por tanto, lo que aquí se ha hecho es reemplazar un programa por una política permanente a través de una institucionalidad permanente que forma parte del organigrama, por decirlo de alguna manera, del nuevo Ministerio de Seguridad. Y eso finalmente la decisión que se ha tomado. Nosotros creemos que un departamento que tiene una tarea que es de carácter permanente, que forma parte de la ley del Ministerio de Seguridad, es mejor que un programa que, aunque se proyecte por mucho tiempo, por definición es de carácter transitorio. Y las medidas específicas obviamente van a ser anunciadas por el Ministerio el Ministro de Seguridad conforme obviamente a lo que corresponde.
Ya, y ese departamento, ¿solamente se va a encargar de temas de fútbol o también de eventos masivos?
No, tiene una visión mucho más general porque obviamente son muchos los eventos masivos que se desarrollan en Chile que requieren adoptar medidas de seguridad. De hecho, ha habido accidentes también, por ejemplo, en el pasado, en espectáculos de tipo artístico. Y por tanto, se hace cargo de todas estas materias. Pero el fútbol en particular tiene un interés toda vez que hemos visto cómo determinadas barras actúan como verdaderas bandas de crimen organizado, incluso asociado a la comisión de otros delitos, lo que requiere obviamente un especial foco de atención en el diseño y la implementación de las iniciativas que se van a llevar adelante en esta materia.
Ministro, y desde esa perspectiva, algo va a tener que decir el delegado presidencial, y me cuelgo de eso también para preguntarle por la acusación constitucional contra Gonzalo Durán. ¿En qué rol va a quedar también la figura de delegado? ¿Va a tener responsabilidad frente al plan de seguridad en torno a los estadios? Que hay harta crítica que ese plan llegó solamente 2 horas antes del partido en el Monumental.
Bueno, siempre hay una interacción, podríamos decir, con los organizadores para efecto de tomar las decisiones correspondientes. Pero en el marco legal hoy día, la autorización correspondía históricamente a los intendentes. Los intendentes fueron reemplazados por los delegados y, por tanto, son los delegados los que tienen que otorgar la autorización. Toda vez que hay una serie de otros elementos que se tienen que tomar en consideración al momento de otorgar una autorización, que no solo se refieren al tema de la seguridad. Y por eso el delegado sigue a cargo de esta tarea. O más bien tiene la responsabilidad de esta autorización. Ahora, respecto a la acusación constitucional, yo lo he dicho claramente, la pregunta es qué objeto persigue, porque todavía hay una investigación penal en curso y también hay una investigación interna en curso.
¿Interna en el gobierno?
De parte de la institución de Carabineros. Entonces, el punto es, ¿cuáles son las conclusiones a las cuales se va a arribar? Sobre la base de esas conclusiones se pueden adoptar otro tipo de medidas, pero me parece que no corresponde a una acusación que es infundada, que es inconducente, que va a implicar que el Congreso Nacional, particularmente la Cámara, se distraiga de su tarea de legislar por un tiempo. Todos sabemos cuántas leyes importantes están pendientes y que todavía no son aprobadas, por ejemplo en materia de seguridad, o todo lo que es la actualización del marco normativo para garantizar seguridad en los espectáculos deportivos. También hay un proyecto de ley que está en tramitación. Pues bien, a nosotros nos gustaría ver a la Cámara de Diputados concentrada en esa tarea y no en una acusación constitucional que creemos que en este caso carece de sentido, fundamento y que es inconducente.
Pero la delegación podría haber hecho su trabajo mejor ese día, sabiendo a través de redes sociales que iban a haber reventones, que era un partido de alto riesgo. ¿Se podría haber hecho mejor quizás el despliegue de seguridad en torno al Estadio Monumental?
A ver, sobre ese punto lo que corresponde es tener en consideración las conclusiones a las que arriben las investigaciones, insisto, de carácter administrativo y de carácter penal que se están llevando adelante. Y sobre esa base, obviamente, adoptar las medidas correspondientes. Pero tomar la decisión de una acusación que, por lo demás, ha sido rechazada por alcaldes de oposición, no solo el alcalde de Santiago, también el de Ñuñoa, también los de la zona sur, me parece que la Florida y Macul también han hecho pronunciamiento al respecto. Aquí finalmente el llamado que nosotros hacemos es actuar con responsabilidad, a que todos rememos al mismo lado para objeto de garantizar mayor seguridad en todos los espectáculos masivos, particularmente en los espectáculos deportivos, y cualquier otra decisión que se adopte tiene que ser sobre la base, obviamente, de la investigación que está en curso.
Perfecto. No ve sustento usted, entonces, en la acusación contra Durán. ¿Posibilidades que Durán dé un paso al costado, porque algunos han pedido incluso que renuncie?
Cada vez que se anuncia una acusación constitucional se hace la misma solicitud. No olvidemos que en el caso de Maya Fernández se dijo lo mismo. Ella tomó la decisión de renunciar. Habló con el presidente, renunció, no por la acusación, sino que por otro tipo de consideraciones, y sin embargo insistieron en la acusación.
Entonces,
ya hay un precedente de que a veces hacen anuncios por parte de algunos parlamentarios de la oposición, pero que no corresponde a lo que finalmente se hace.
Ya que mencionó el caso de Maya Fernández, ¿cuánto ha pesado el caso de la compra, de la fallida compra de la Casa Salvador Allende en el gobierno, en la interna, para usted como integrante más del Partido Socialista?
El gobierno sigue concentrado en gobernar, en solucionar los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana. Estamos concentrados en un esfuerzo por avanzar en lo que hemos denominado las 3 seguridades: seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. Son múltiples las iniciativas que hemos aprobado y que se han llevado adelante precisamente en el marco de estos compromisos: la reforma de pensiones para la seguridad social, todo lo que es la agenda por crecimiento que ha impulsado el ministro Grau y el ministro Marcel, para qué decir, las casi 70 leyes de seguridad que se han aprobado durante lo que va el gobierno del presidente Boric. Vamos a seguir en ese esfuerzo, y claro, hay coyuntura a veces.
Sí, hoy día hay sesión nuevamente de la Comisión Investigadora.
Pero el gobierno sigue concentrado en su tarea fundamental, que es mejorar la calidad de vida.
Hoy día comparecen nuevamente integrantes del gobierno ante la Comisión Investigadora.
Forma parte de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. Se ha citado a determinadas personas, bueno, y corresponde, o sea, es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico respecto de esas actividades fiscalizadoras.
Hablábamos de migraciones, que todavía depende del Ministerio del Interior, depende exclusivamente del Ministerio del Interior. Un asunto importante que ha habido es la polémica en torno a los vuelos charter de haitianos que estarían llegando a Chile. ¿Nos puede contar un poco cuál es el argumento que tiene Chile para la recepción de estos haitianos, que entiendo que vienen con visa de reunificación sí. familiar? Pero hay quienes han despertado las dudas sobre la cantidad de vuelos, quiénes los están financiando y quiénes pagan estos vuelos charter, que no sé en cuántos van, pero hablaban de más de 1.500 personas que están llegando en esa condición.
A ver, vamos por parte. En primer lugar, nosotros tenemos una importante comunidad haitiana en Chile que bordea el 9,8% del total de migrantes en Chile. No obstante, la migración haitiana se desarrolló principalmente en los años anteriores, en los dos gobiernos anteriores. De hecho, el año 2018 teníamos una comunidad de haitianos que superaba los 180.000 personas y hoy día estamos en 188.000 y fracción. Es decir, no ha habido un flujo adicional significativo de migrantes haitianos, salvo el flujo migratorio relevante que hubo, insisto, en administraciones anteriores. Ese es un primer punto. El segundo punto es que si hoy día vemos los flujos migratorios de haitianos, corresponden al 0,3 del total de flujos migratorios. 0,3, o sea, 3 por mil. Estamos hablando de un nivel muy ínfimo. Entonces, por un lado, hay un stock, una comunidad significativa, pero que responde a un proceso migratorio que se desarrolló hace muchos años. Hace muchos años, entre comillas, o sea, estamos hablando
2016.
Y sobre todo la regularización que se produjo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el segundo gobierno del presidente Piñera. Y por otro lado, tenemos un flujo hoy día que es relativamente bajo, comparativamente hablando. Es un primer punto. Lo segundo es que la ley de migración establece que cuando hay un migrante que está instalado en Chile, un extranjero que vive en Chile, que tiene no tiene antecedentes penales, que tiene trabajo, fuentes de ingreso, puede solicitar la reunificación familiar. Y en ese contexto se han otorgado estas autorizaciones. Pero son, como digo, relativamente pocos. En lo que va del año estamos hablando de, no todas son autorizaciones para reunificación familiar, eso es bien importante, pero estamos hablando de más de 2.000, poco más de 2.000, 2.200 personas y fracción.
Que vienen bajo ese concepto.
Que han ingresado, no necesariamente todas, pero que han ingresado al país. Pero insisto, estamos hablando de un número relativamente pequeño. Las cifras generales, estamos hablando de más de 180.000, insisto, las administraciones anteriores, desde el año 2021 en adelante, o sea, el último año del presidente Piñera y lo que va al gobierno del presidente Boric, hay poco más de 24.000 en total. Te dirá, bueno, 180.000 más 24.000 me da 204.000. ¿Cómo llega usted a los 188.000? Es que no todos se quedan. Algunos, estamos hablando de los que ingresan, pero hay algunos que salen. Entonces, por tanto, lo que primero quiero señalar es que estamos hablando de un flujo migratorio que es marginal respecto de los flujos migratorios que estamos enfrentando hoy día en Chile. Lo segundo es que estos son vuelos que son financiados, como todos los vuelos, por quien compra el pasaje.
Pero vuelos charter, razón, o sea, hay que ponerse de acuerdo para contratar un avión.
Y la razón por la cual se realiza a través de este procedimiento es porque no existen vuelos hoy día directos entre Puerto Príncipe
y
Chile. Las propias personas que toman el vuelo.
O sea, es como espontáneo, dice usted.
No, alguien lo organiza, obviamente, no estoy diciendo que sea espontáneo. Pero lo que estoy señalando es que si se cumple con la normativa respecto de vuelo, la Dirección General de Aeronáutica Civil toma las decisiones correspondientes y otorga las autorizaciones correspondientes, y en el caso de el Servicio de Migraciones, cuando se cumple con los requisitos, que son tener ingresos, no tener antecedentes penales, etcétera, una serie de otros requisitos, yo tengo que dar la autorización correspondiente. Pero insisto, estamos hablando de, en términos generales, de un número marginal respecto de los flujos migratorios que hoy día existen en nuestro país, de comunidades que tienen hoy día flujos migratorios que son más relevantes.
Ya, no hay sospecha por parte del gobierno sobre esta llegada de haitianos. Está dentro de el ordenamiento jurídico chileno. No hay sospecha de que haya, no sé, movimientos de personas, de migrantes por estos vuelos charter que se contratan, ante el número también de personas.
Sí, pero
¿no?
¿Sabe lo que ocurre?
Porque puede ser uno, dos, que traten de llegar bajo ese concepto y busquen algún método. Pero cuando se organizan aviones, hay quienes sospechan.
Sí, entiendo perfectamente su pregunta. Pero estamos hablando de una comunidad que no tiene una migración en términos de flujo relevante hoy día en nuestro país. Y por eso he sido categórico en las cifras que señalé, que estamos hablando del 0,3% del flujo migratorio. Es decir, tres por mil. Uh-huh. Lo que pasa es que se viralizó un video con niños afrodescendientes y eso generó esta controversia mediática.
Ahora, ¿pero es eso, respecto, controversia mediática?
Sí, ahora, respecto de otro tipo de consideraciones, nosotros obviamente nunca descartamos nada. En el caso del Servicio de Migraciones, simplemente lo que se hace es tomar en consideración si se cumplen o no con los requisitos para el ingreso, uh-huh. y en este caso si cumplen o no los requisitos para la, acogerse a la reunificación familiar. Cuando se trata de niños cuyos padres están en Chile, bueno, en ese sentido, uh-huh. se toma la decisión de que esos niños sean criados junto a sus padres. Es decir, ese es el sentido de una medida de esta naturaleza, que es la reunificación familiar. Pero, insisto, esto ha generado mucho interés mediático, pero no es en absoluto el mayor desafío que tenemos en materia migratoria hoy día en nuestro país.
Oiga, nos quedan escasos segundos, entiendo, porque además tenemos que confesar que esta entrevista la estamos grabando temprano, a las 7:50 de la mañana, porque usted tiene actividades en el gobierno. Además, el presidente viaja a Brasil, se va a quedar de vicepresidente de la República, así que pega tiene el ministro del Interior. Pero antes, déjeme preguntarle si no existe algo de incomodidad en el gobierno por cómo se está llevando el debate entre los candidatos oficialistas. Está la disputa, incluso la discusión de si se quiere ser heredero o no, alejarse o no de la herencia del presidente Boric. ¿Hay incomodidad? Con esa cara que quiere que le diga,
no, simplemente quiero señalar que nosotros esperamos que se lleve adelante una primaria abierta, participativa, ciudadana, y con un debate con altura de miras, en que se anteponga por sobre todo los proyectos que se tienen ante el país. Y cualquier otra consideración, bueno, el gobierno está concentrado, como señalan, en gobernar, no está distraído en otro tipo de tareas. Esperamos que haya una primaria amplia, participativa, que otorgue una enorme legitimidad al candidato o la candidata única del progresismo. Y esperamos
¿Y en buena
que el debate,
onda?
Y el debate se desarrolle con altura de miras.
¿Y en buena onda también?
Con altura de miras, obviamente.
Oiga, ¿usted tiene un anuncio hoy día o no con el ministro de Deporte?
Sí, pero no puedo adelantar.
Nada, ya no, ¿qué hora va a ser? Porque está todo y hay mucha ansiedad con respecto a ese anuncio. Ya.
No puedo, mira, usted sabe que
pero bueno, ¿para Chile?
Sí, yo diría que sí, indudablemente, pero el Ministerio Interior hoy día tiene un rol de coordinación de las distintas secretarías de Estado, pero los anuncios le corresponde a los ministros sectoriales que han hecho el esfuerzo, así que ya, no es el ministro Pizarro el que tiene que hacer el anuncio.
Ministro Álvaro Elizalde, ministro del Interior, y próximamente, dentro de un par de horas más, vicepresidente de la República. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la Mañana de Agricultura, y que tenga excelente semana.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien.
Que esté muy
nosotros
bien.
Vamos a hacer corte y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main sponsor, Equans. Organiza, FISA.
qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con Los Héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito más salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Sí, esta mañana lo que deben saber sin duda está marcado, por supuesto, por la partida del Papa Francisco, quien ha fallecido a las 7:35, por supuesto, de esta mañana, hora italiana, y sin duda es lo que está enmarcando la jornada de este día lunes. De hecho, ya lo ha comentado el presidente Gabriel Boric, lo hacía también el ministro del Interior Álvaro Elizalde recientemente con nosotros acá en Radio Agricultura, y lo que ha dicho el presidente es: ha fallecido el Papa Francisco, quien hizo un genuino esfuerzo por acercar la iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano. Pero la justicia social es trascendencia, y así lo vivió y enseñó Bergoglio. Gracias por ello, un abrazo a todos quienes profesan la fe católica y especialmente al pueblo argentino. De hecho, a esta hora la cobertura de los distintos canales y medios internacionales se focaliza precisamente en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, pero también en directo la imagen de la Catedral de Buenos Aires, donde se está llevando a cabo un homenaje, sin duda, también a Jorge Bergoglio, el nombre del Papa Francisco, quien ha partido este fin de semana y esta madrugada, la madrugada chilena, aproximadamente a eso de las 5:30 de la mañana, ya estábamos con la información en vivo de la partida del Papa Francisco, que además estuvo convaleciente de una enfermedad bastante, bastante aguda, una enfermedad respiratoria que, recordemos, lo tuvo al menos 37 días en una condición bastante delicada, internado en el policlínico del Vaticano, donde estuvo enfrentando una enfermedad bastante dura, sobre todo para su condición. Una persona que había sido operada, por supuesto, también a uno de sus pulmones, había perdido parte de uno de sus pulmones, y por lo mismo cualquier afección pulmonar era bastante, bastante más compleja para él. Antes de seguir abordando lo del Papa, sin duda, tenemos que comentarles algunas cosas que son importantes también tener en consideración este día lunes 21 de abril. A ver, por lo pronto el presidente Boric va a iniciar hoy una visita oficial a Brasil para reforzar la integración económica y logística. Por eso hablábamos con el ministro Elizalde, con el ministro del Interior, y a quien le destacábamos además que dentro de las próximas horas va a estar ejerciendo como vicepresidente de la República. También otro tema importante es que hoy Gonzalo Durán, delegado presidencial, va a rendir cuentas ante la Comisión Investigadora por los incidentes en el Estadio Monumental. Va a exponer hoy en la Cámara sobre su rol en la autorización del partido Colo Colo Fortaleza, tras el cual murieron 2 personas. La oposición está evaluando aún la acusación constitucional en su contra. Y otro tema al que hay que ponerle atención es que hoy la Comisión Investigadora va a revisar las nuevas aristas del fallido intento de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. La ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, está citada a esta instancia. Y ojo que también debería comparecer hoy el actual ministro de esa cartera y algunos otros funcionarios vinculados a la transacción que no se llevó a cabo entre la familia Allende y el Estado. También les contamos que el dólar inicia su jornada esta semana en 967.06. El euro se cotiza en 1098.41. El cobre se transa en 4 dólares dólares con 13 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, revisémoslos, porque el petróleo Brent se está cotizando en 64 dólares el barril y el WTI se transa en 61 dólares el barril también. La unidad de fomento para hoy es de 39, el valor es de 39.016 pesos, en tanto la unidad tributaria mensual está en un valor de 68.306 pesos. Vamos a escuchar parte del anuncio esta mañana cuando se confirma la muerte del Papa Francisco y lo seguimos comentando.
Debo anunciarle la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Grazie.
Ahí está el anuncio entonces de la muerte del Papa, que además se da en un contexto bien particular porque falleció solo horas después de su última aparición pública en la Papa, perdón, en la Plaza de San Pedro, donde estuvo encabezando también alguna de las celebraciones del Domingo de Resurrección, del Domingo de Pascua de Resurrección. Había muchas dudas sobre si el Papa iba a participar finalmente de la celebración de Semana Santa, y aparece finalmente ayer en lo que sin duda es la despedida del Papa.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Maestro di cerimonia, di leggere il messaggio.
Evidente las dificultades para respirar, para hablar del Papa Francisco en lo que fue su última aparición, y es particular para el mundo católico, ¿no?, el que el Papa haya partido solo horas después de que haya celebrado el Domingo de Resurrección. Ahí en el Vaticano, donde, claro, es habitual que mucha gente llegue hasta ese lugar en Italia, en el Vaticano mismo, ¿no?, a estar en la Plaza San Pedro para ser testigos además de las distintas ceremonias. Pero en particular la ceremonia de ayer tiene un cariz especial, el Domingo de Resurrección, y para muchos católicos tiene una especial importancia el hecho que el Papa haya partido horas después de este Domingo de Resurrección. Las preguntas ahora se concentran en lo que debe ocurrir precisamente en el Vaticano, y el funeral del papal en general ha sido tradicionalmente un evento muy muy elaborado, pero que el Papa Francisco aprobó recientemente muchos planes para simplificar ese procedimiento. Los pontífices anteriores fueron enterrados en 3 ataúdes anidados uno dentro del otro, hechos de ciprés, plomo y roble, pero el Papa Francisco optó por uno muy sencillo, así lo dejó establecido, que es una ataúd de madera, revestido de zinc. También lo que pidió el Papa es que se terminara con esta tradición de colocar el cuerpo del Papa en la Basílica de San Pedro, en una plataforma elevada, conocida como catafalco, si no me equivoco. Todo esto para la exhibición pública. El Papa también pidió que esto no estuviera presente. Queremos hablar un poco de lo que viene también con Antonio Ventué, que es teólogo, y también la significación de la partida del Papa Francisco, un Papa reformista, algunos dicen revolucionario. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos dando algunos detalles de cómo se espera que sea la despedida del Papa, pero antes de entrar en detalle de aquello, Antonio, preguntarle, bueno, la significación también de la partida del Papa Francisco solo horas después de celebrar el Domingo de Pascua de Resurrección.
Bien, es bien significativo que su muerte haya tenido lugar justamente en la Pascua, ¿eh? es muy significativo, muy, yo creo que para él es como culminar su vida de acuerdo a su deseo.
Sin duda, y eso tiene claramente un impacto mayor en el mundo católico, que además lo había visto, bueno, sufrir bastante durante los últimos meses, durante el último año particularmente. ¿Qué legado deja el Papa Francisco?
Deja un legado popular. Él, toda su idea es la Iglesia, antes que nada, es una Iglesia de la gente, del pueblo de Dios. Es un tema que aportó el Concilio Vaticano II en relación a lo que era antes el apoyo que había de que lo primero era el sacramento del orden, con lo que marcaba, digamos, un acento clerical de la Iglesia. El Vaticano II quiso ya renovar eso fuertemente al invertir en la constitución concilio de la Iglesia, que en primer lugar la Iglesia es un pueblo de Dios. Primero no son el clero, no es el sacramento del orden, sino que primero es el sacramento del bautismo, común a todos, por igual, mujeres y hombres, ¿no? Ese es el acento del Vaticano II. Lo que pasa es que no en el documento importante, el problema es llevarlo a la práctica, dentro de una tradición clerical muy fuerte acumulada por siglos, la renovación de poner el acento ahora en la Iglesia como pueblo de iguales. Primero somos hermanas y hermanos, al servicio de ellos está el sacramento del orden. Es un sacramento que no es de poder, sino de servicio. Ese es el gran tema de este Papa, que quiso llevar a término ese aspecto doctrinal importante del Concilio Vaticano II, ¿no?
Sí, bueno, el primer Papa latinoamericano, además, que le quiso imponer a su papado este sello más austero, más simple, más cercano a los fieles, y con algunas frases que, claro, van a quedar para la historia. Y una de ellas era también lo que le afectaba, por ejemplo, el ver a un sacerdote, el ver a un obispo, a un arzobispo, una monja en un auto último modelo. Hablaba mucho de la austeridad que tenía que tener la Iglesia.
Sí, sin duda. Es su opción, porque claro, el pueblo de Dios, que es la base de la Iglesia, es mayoritariamente pobre, geopolíticamente, ¿no? Y él es la extracción del continente de América Latina, del tercer mundo, no del primer mundo, digamos, y eso marca una postura muy importante, digamos, lo que él llamó el querer hacer una Iglesia de los pobres y para los pobres, esa frase fuerte que había iniciado el Papa Juan XXIII ya al convocar el concilio, ¿no? Ahora, ¿cómo llevarlo a la práctica? Eso es el tema. Y dentro de una institución como es el Vaticano, que es acumulada de mucho poder desde la Edad Media y antes, ¿no? ¿Cómo que eso será? Y pues el intento mostrar desde dentro de esa tradición cultural tan de poder que la Iglesia primero era pueblo de Dios, era una Iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y esa esfuerzo ha sido muy importante dentro de esa pobreza, claro, en nuestra cultura machista en América Latina, quiso también abrir las puertas a esa igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? E introduciendo ya cargos importantes dentro de la Iglesia, entregado a mujeres, aunque sean monjitas, pero ya no es al clero, ¿no? Y esto es una línea abierta muy importante, que es una novedad todavía que tiene que ir superando muchos escollos, ¿eh? Porque es muy clerical y muy machista la cultura.
Sí. Bueno, y él, bueno, como reformista, dejó varios cambios también en el proceso de despedida de su cuerpo, ¿no? Ya lo decíamos, un ataúd mucho más sencillo del que tuvieron sus antecesores. También esto de pedir que no esté puesto en esta suerte de altar para que pueda ser despedido por los fieles más cercanamente. E incluso se espera que, no sé si sea una ceremonia más corta el velorio, porque con los anteriores fue de 9 días.
Sí, yo no creo que haya sido ninguna gran preocupación del Papa esto, ¿eh? Así como cuando fue nombrado Papa, no se preocupó de qué color eran los zapatos que tenía que usar y los atuendos. Creo que ahora tampoco se ha tenido ninguna preocupación de cómo lo van a enterrar. Yo creo que eso es lo último en que ha pensado este Papa. Y lo que pasa es que él ha querido evitar la pompa, digamos.
Exacto.
Muy coherente con su vida, digamos. Yo creo que es el tema. Pero me parece que es, lo importante es para él, más que eso, es que la Iglesia siga siendo una Iglesia cada vez más fraterna, más cercana a la gente de la calle, menos distanciada clericalmente. Ese tema que ha sido el gran aporte de este Papa, y además los temas importantes, que ha sido una novedad en la historia del papado, que es el tema de la preocupación por la geopolítica, por la tierra,
el jefe de Estado.
No, y por la tierra, digamos, la gran encíclica Laudato Si, es una en un momento en que está la tierra con el riesgo de que no podamos ni respirar, el tener ese documento papal importante, Laudato Si, un llamado muy fuerte a tomar en cuenta que hay que disminuir los gastos del aire, porque se hace invivible la tierra, sobre todo para la gente más mayoritariamente pobre, ¿no? Los que más sufren del problema ecológico son los países subdesarrollados, digamos. Y este Papa ha sido, ese aporte ha sido muy importante, ¿no? Desgraciadamente yo siento honestamente que ha perdido el mundo un gran liderazgo moral. No tenemos liderazgos morales. Hay una carencia tremenda de liderazgos en lo político. Y ese Papa representaba calladitamente un liderazgo moral importante que no se encuentra actualmente en los líderes mundiales, ¿no? Y estamos en un momento en que hay el riesgo de autodestrucción masiva por bombas atómicas eventuales, que ya está ahí en la posibilidad, se habla francamente, y además el tema ambiental, ¿no?
Queremos agradecerle mucho a Antonio Ventué, que es teólogo, por estar con nosotros esta mañana. Un momento muy particular, muy especial, muy doliente además para el mundo católico. Y por lo mismo para quienes están en Chile y quienes nos escuchan hasta ahora, les contamos que se ha convocado para una misa este lunes 21 de abril a las 12:30 horas en la Catedral Metropolitana, en la Plaza de Armas, que va a presidir precisamente el cardenal Fernando Chomalí, para, bueno, despedir la figura del Papa Francisco. Es una misa por el eterno descanso del Papa Francisco, convocada ya por el cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago de Chile. Antonio, muy amable, muchas gracias.
Ya, hasta luego.
Muy amable, muchas gracias. Son las 8:50, tenemos que hacer el corte y contarles esta mañana que también vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa, o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta a su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Porque uno cosecha lo que siembra, siembra chicoria industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl. Gran venta especial de Mazda a Dumai. Puedes visitarnos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con las oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento, y además puedes dejar tu auto de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril, gran venta especial Mazda Dumai. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Y Plenitud te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Encuéntralo en farmacias y supermercados del país. Son las 8:51, nos separamos, ya viene el corte, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
sembrar achicoria industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
En Entel, no somos la mejor compañía. La mejor compañía son nuestros clientes. Porque son únicos, apasionados y nos desafían a entregarles una señal a su altura. Cada día una mejor experiencia y un club con más de 80 beneficios. Porque tener los mejores clientes nos hace una mejor compañía. Y aquí son todos bienvenidos. Entel, contigo en todas.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo, nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AFP Plan Vital estamos aquí para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos tenemos que despedir, pero antes quiero contarte que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, el preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMEPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y contándote eso, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana de lunes 21 de abril. Siga en la compañía de Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya achicoria industrial. Contacto beneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.